La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y hoy vengo con una pieza muy madrileña para empezar. Aunque hoy terminaremos la Madama Butterfly de Puccini y la espectacular octava sinfonía de Bruckner. Visitaremos un nuevo planeta con Holst y bajaremos a los infiernos con Gluck. Y vamos a tener una increíble obra para piano y orquesta de Chopin. Pero para empezar, 90 aniversario del estreno de La del Manojo de Rosas, que así se llama la mítica zarzuela de Pablo Sorozábal, que se representó por primera vez el 13 de noviembre de 1934 en el Teatro Fuencarral de Madrid. Fue la consagración del maestro donostiarra, que supo plasmar el ambiente del Madrid de la época del estreno y supo conjugar ritmos tradicionales que había entonces, como el paso doble, la mazurca o, por supuesto, el chotis, con ritmos modernos como el foxtrot, pero por supuesto también con romanzas bonitas. Quizá parece un poco opereta, es una zarzuela o sainete en dos actos que tiene a los dos protagonistas principales, aunque haya en realidad un triángulo amoroso que no es tal. Quiero decir que hay una muchacha pretendida por dos caballeros. La del Manojo de Rosas es ascensión porque trabaja precisamente en una floristería que se llama así, El Manojo de Rosas, de ahí viene el título. Está en conversaciones con el mecánico Joaquín, pero también la disputa un piloto nada menos que se llama Ricardo. Ay, amigo, cuando conoce Ascensión que Joaquín es un señorito que trabaja en un taller, pues dice que la ha engañado. Y claro, entonces no le gusta nada el momento y canta su famosa romanza absolutamente desencantada.
Yes!
la bellísima romanza de Ascensión en el primer acto de la del Manojo de Rosas de Pablo Sorozábal, que se estrenó hace 90 años. Y ese mismo año moría nuestro siguiente protagonista, el compositor británico Gustav Holst, que además había nacido hace 150 años, ahora también. Doble efeméride para el autor de la suite sinfónica Los Planetas, su obra más famosa. Y hoy llegamos al penúltimo, Urano el Mago, que comienza con cuatro espectaculares motivos de los metales, con una serie de bromas un poco alegres, porque hay quien ha comparado esta pieza con El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Hay un tremendo clímax con un glisando del órgano y después todo acabará en pianísimo.
Thank you.
La pieza Urano el Mago acaba en pianísimo porque en realidad es donde comienza la última pieza, el último planeta, que será Neptuno. Pero eso será otro día aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid. Hoy hemos escuchado Urano el Mago de los Planetas de Holst. Y ahora vamos con el final de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini, que es verdaderamente triste y que por eso no gustó en el estreno, porque claro, que acabe con la muerte de la protagonista, pues no mola, ¿verdad? Porque después de todo el lío, Butterfly se muestra conforme con entregar al niño a Pinkerton si venía a verla. El caso es que el otro se ha negado y por tanto Butterfly se pone ante una estatua de Buda, pide perdón, se despide de su hijo, se retira a su habitación y se clava el cuchillo. Tambaleante, besa al niño y muere. Pinkerton en ese momento ha oído algo y se apresura a entrar, pero ya será demasiado tarde.
Troppa pace nel cuor, e troppa pace.
Renata Tebaldi se hacía el harakiri en este maravilloso final de Madama Butterfly del genial Giacomo Puccini. Vamos a ir ahora con música de Chopin, con su gran polonesa brillante Opus 22, que él escribió en el año 1830 como pieza para piano, pero 5 años después le escribió un andante por delante. Un andante spianato, que además utilizó esa palabra de spianato del verbo italiano spianare, que quiere decir algo así como alisar. La verdad es que nunca la volvió a utilizar en sus obras. Bueno, el caso es que cuando años después le invitó a Benec en el Conservatorio de París a dar un concierto, orquestó la partitura, que desde luego gana mucho con el colorido de todos los instrumentos. Escuchemos esta maravillosa página de Chopin. El pianista surcoreano Kung Woo Paik tocaba así de bien esta encantadora página Andantes, Pianato y Gran Provenza Brillante, opus 22 de Chopin, acompañado de la Filarmónica de Varsovia y la dirección de Antoni Witt. Vamos a encarar los últimos minutos del programa yéndonos al infierno, sí, con Gluck, con su ópera Orfeo y Eurídice, que se estrenó hace 250 años en la versión en francés, en París, en 1774. En el segundo acto, Orfeo se presenta a las puertas del infierno, donde reciben furias, espectros y demonios, y el cancerbero también, el perranca no ese tremendo. Bueno, le intentan asustarle, pero él canta y se acompaña de su lira, y los va aplacando con su canto, hasta que consiga arrojarse al abismo, que es cuando suena la danza de las furias. Pero primero, escuchadle cómo las va aplacando.
Thank you.
Imaginad el miedo que debía dar esto en el siglo XVIII, ¿verdad? Es una auténtica película de terror. Me río yo de las bandas sonoras de ahora, hombre, si es que todo está en la música clásica. ¡Qué pasada! El infernal aria de las furias del segundo acto de la ópera Orfeo Eurídice de Gluck, en esta versión en francés. Richard Croft era Orfeo y el coro y la orquesta de instrumentos antiguos, los músicos del Louvre con Mark Minkowski, que hacían verdaderamente darnos muchísimo miedito. Bueno, pues vamos a acabar con otra que también empieza con cierto miedo, porque el final de la octava sinfonía de Bruckner es demoledor. Hay un breve crescendo de las cuerdas y enseguida poderosos acordes de los metales que te sacuden. El segundo tema está en las cuerdas y el tercer conjunto es como una especie de marcha. Otro movimiento enorme para acabar una de las sinfonías más grandes de la historia de la música, con Bruckner y su octava. Hasta otra batuta. Mágica.